Así es.
Bueno, sí, la verdad que el discurso de bienvenida al 2019 en la región no es por ahí demasiado halagüeño, sobre todo por algunos contenidos que vistió ayer de Bolsonaro, tanto en el Congreso, como decían ahí, lo reflejaban ustedes en las grabaciones, como en la propia, en ese balcón que se ideó, ideó Oscar Niemeyer para relacionarse con el pueblo desde el Palacio del Plan Alto hacia, hacia la Plaza de los Tres Poderes. Y lo digo porque algunos de los párrafos de ese discurso, de esos mensajes de Bolsonaro, fueron bastante contradictorios, porque mientras convocaba a la unión por un lado, tenía estas frases en las cuales hablaba de sacar a Brasil del yugo del socialismo, o sea, volviendo a un argumento de campaña que le redituó en muchos votos, pero que se contrasta con la realidad, porque digamos, si hay algo que Brasil nunca estuvo, es bajo el eje de un gobierno de signo socialista por un lado, y después claro, fue incluso más lejos al hablar de que se iba a apartar la bandera roja de lo que era lo que es este país de 209 millones de habitantes, y que el único rojo que podía tener la bandera verde amarilla sería con la sangre de aquellos que la defienden. O sea, no era un discurso demasiado claro, conciliador claro, para hacer el primer mensaje hacia la población. Le habló, creo que más a esa tribuna más radical, que era la que se había congregado en Brasilia. Me hubiera gustado ver en las imágenes televisivas, no se podía apreciar del todo, si se ampliaba el plano, cuánta era la gente que estaba en esa explanada de los ministerios, que es muy amplia, que es muy cabedora en cuanto a composición de gente, y que ha tenido muestras multitudinales tanto en las asunciones en el 94 como en el 98, Fernando Henrique Cardoso, como en las asunciones sobre todo de Luis Ignacio Lula da Silva en el año 2003, o sea, el 1 de enero de 2003 y el 1 de enero de 2007, tal vez un poco menos con Dilma, sobre todo en el segundo mandato, pero lo cierto es que hay una vasta parte de la población de Brasil que aplaudió con creces ese discurso, ese mensaje, que también tuvo algunas referencias contra la ideología de género, pero también a favor de un gatillo fácil, si se quiere, porque dio ese mensaje de proteger a aquellos policías que en cumplimiento de su deber realicen alguna obra o alguna acción en defensa de la propiedad de los habitantes de Brasil. Es decir, un mensaje que reforzó de alguna manera todos los contenidos que le dieron éxito, le dieron la victoria en las elecciones de octubre, el 7 de octubre, y después en el balotaje del 28, ¿no?
Uh-huh. Marce, en particular, vos sabés que lo que más me preocupa en lo personal, y rescato en este sentido un párrafo de la nota que escribe hoy en La Nación Matías Spector, que es investigador de la Fundación Getúlio Vargas en San Pablo, dice lo siguiente: que Bolsonaro promete mano dura en temas de seguridad, luz verde a la policía militar y cambios legislativos para permitir la portación generalizada de armas de fuego. Los especialistas en el tema alertan sobre el baño de sangre que se viene en un país que ya llora 60.000 homicidios por año. Y el gobierno promete una ciudadanía pacificada por el fuego, ¿no?
Sí, no nos olvidemos que Brasil tiene sus propios antecedentes. Podríamos hacer una especie de comparación con Estados Unidos, donde en aquellos estados donde existe la pena de muerte también y persecuciones bastante atentatorias contra las libertades civiles, después incluso de lo que ha sido el 11S de 2001, no ha redundado en una baja en la cantidad de delitos, ni mucho menos, y eso estadísticamente es comprobable, pero en el Brasil recordamos, por ejemplo, hechos muy muy fuertes como la matanza en la iglesia de la Candelaria, la presencia de escuadrones de la muerte, lo que fue la matanza en favela de Vigario Geral. Es decir, hay muchos antecedentes que podrían volver a ocupar las primeras planas de los diarios y ser motivo de comentario, alentados o de alguna manera fogoneados por un discurso que pareciera darle carta blanca o autorización implícita y explícita a este tipo de políticas o de actuaciones que contentan de alguna manera la venganza, pero no resuelven de ninguna manera el problema de la seguridad tampoco, ¿no?
Uh-huh. Marcelo, en la asunción de Bolsonaro llamó la atención el lugar que tuvo Michelle, su esposa, incluso hablando antes que él, hablando a través del lenguaje de señas. Y llama la atención porque ha sido muy criticado por las mujeres. ¿Vos pensás que esto ha sido un poco como para darle más lugar a la mujer?
Y yo creo que en este tipo de acciones siempre hay una dosis o una cuota de marketing político. Fue un golpe de efecto, creo que positivo en la imagen de Bolsonaro, sobre todo respecto al tema de la inclusión, por ejemplo, hacia un determinado sector de población a través del lenguaje de señas, la alusión que hizo también en su discurso Bolsonaro a los traductores o a los intérpretes del lenguaje de señas. Pero al mismo tiempo hay que ver las conductas que ha tenido, o al menos tuvo en la campaña, Michelle, que no fueron precisamente también desde el punto de vista social demasiado conciliadoras. Incluso no hace mucho se la vio con una remera como parte de otro de los miembros de la familia Bolsonaro, haciendo alusión al tema de la prisión de Lula y a las respuestas que algunas de los magistrados o magistradas que deciden tenerlo preso todavía al líder del Partido de los Trabajadores habían dado a este líder de izquierda en una suerte de chicana, como fogoneando de esa división que supuestamente quiere dejar atrás con este discurso de unidad. O sea, hubo bastantes contradicciones en estos mensajes iniciales en cuanto al discurso en sí, pero una reafirmación al mismo tiempo de los contenidos más duros de la campaña que lo han convertido a este personaje que, como decían ustedes al principio, un año atrás nadie podía pensar o creer realmente que este primero de enero iba a estar asumiendo la presidencia de Brasil alguien como Jair Bolsonaro, con los antecedentes que tenía, 27 años como diputado, o sea que se presentaba como outsider, pero había vivido prácticamente de la política.
Creo que eso sí podría tener también un fuerte impacto regional y llegarnos aquí a la Argentina, porque lo que han hablado tanto Bolsonaro como Guedes ha sido de liberar en materia económica algunas ataduras que hablaban de, entre comillas, lo que ellos denominan un Estado gigante y demasiado interventor en la política económica. Pero eso nosotros sabemos que tiene algún costo que va a redundar después en perjuicio de aquellos que son los sectores generalmente más desfavorecidos. Concretamente, lo que puede ocurrir en la política económica para avanzar en materia de una reforma previsional. Brasil ya hizo su reforma laboral y flexibilizó incluso a niveles extremos algunos puntos de la relación laboral, y ahora esa flexibilización la quieren aplicar en el tema de las jubilaciones o en el tema previsional. Bueno, eso puede tener impacto también en la Argentina. Ya sabemos a lo que conduce ese discurso. Cuando ellos hablan del costo laboral, se están refiriendo ni más ni menos que a salarios, entre otras cosas, y a hacer más flexibles, más permeables esa relación, incluyendo contratos basura, incluyendo tipos de relaciones que seguramente pueden modificar e impactar en ese mercado laboral, no solamente en Brasil, sino también en la región, porque en esta economía globalizada, hasta cierto punto, se toman esos parámetros a nivel regional, ¿no?
Marcelo, ¿es posible que se dé una suerte de nuevo eje internacional ahora con Bolsonaro reclamándolo, incluso blanqueando esta necesidad de más proximidad con Estados Unidos y con Israel? ¿Se ha dado en alguna otra oportunidad en la historia un eje así transversal de estas potencias?
Mira, es un dato curioso, ¿no? La presencia ayer de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y de alguna manera el beneplácito que mostró explícitamente, aunque no fue a la asunción, Donald Trump, con una serie de mensajes hacia Bolsonaro y felicitándolo por su discurso y lo que ha sido también la campaña, y con algunos asesores muy polémicos, por cierto, como Steve Bannon en la propia campaña de Bolsonaro, marcan una tendencia hacia una política de derecha muy conservadora y que curiosamente tiene una repercusión en un escenario por demás conflictivo como es Medio Oriente. Esta presencia de Netanyahu no es casual. Bolsonaro habló también de trasladar la capital de Brasil, de Tel Aviv, la embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén. emulando lo que ya hizo Donald Trump y con todo el impacto que eso tuvo en contra de lo que es la posición internacional de negociar una solución a la cuestión de Medio Oriente con dos estados independientes, el Estado de Israel y el Estado palestino, antes de considerar el estatus propio político de Jerusalén, ¿no? Entonces esto puede tener repercusiones en un escenario como el de Medio Oriente. No hay que olvidar que hay una colectividad del mundo árabe o musulmán muy importante también en Brasil, que ha amenazado también con tomar sus represalias si finalmente Bolsonaro concreta esta amenaza o esta promesa que quedó por ahora en stand-by, pero que habrá que ver si la materializa. Y bueno, este escenario o este eje es interesante también para seguir de ahora en adelante, ¿no? Ahí podríamos hacer extensivo también a la política que tenga, la política exterior que tenga Argentina. El embajador de Israel en Argentina es alguien que antes de ocupar este puesto es nacido en Brasil, concretamente, pero antes de ocupar este puesto diplomático en Argentina venía de la embajada en Estados Unidos y cumpliendo funciones específicas en el área de seguridad e inteligencia. Es decir, nosotros tampoco estamos exentos de una mayor injerencia en este eje y habría que mirarlo, monitorearlo con cuidado, porque sabemos que estas cuestiones de alineamiento a veces tienen una repercusión y unas consecuencias inesperadas cuando no se miden precisamente cuáles son las acciones que se tienen y las reacciones que esas acciones pueden producir, ¿no?
Claro. Otra cosa que me parece necesario de analizar es la ausencia, el faltazo del presidente argentino, Mauricio Macri, a la asunción, al acto de asunción. Lo decíamos recién conversando con Florencia fuera de micrófono, que incluso, bueno, viajó hasta el presidente de Bolivia, Evo Morales, que tiene muy poco, que coincide con muy poco en el pensamiento con Bolsonaro, y sin embargo fue, ¿no? ¿A qué atribuís que no haya ido el presidente Macri?
Bueno, puede ser de alguna manera una respuesta al, si se quiere, el desaire de Bolsonaro de no respetar una tradición que se seguía desde 1994, en el caso de que tanto el presidente electo de Brasil como el presidente electo de Argentina, al asumir su cargo y ya convertirse en presidentes formales, la primera visita al exterior que hacían incluía a su principal socio, es decir, tanto Argentina iba el presidente a Brasil como el de Brasil a Argentina. Si bien nosotros estamos en un tercer lugar con respecto a las negociaciones y a intercambios comerciales con respecto de Brasil, porque los primeros que tienen es con Estados Unidos y con China, pero indudablemente que el papel que ambos países cumplen en este Mercosur cada vez más devaluado hacía que, bueno, esta respuesta era una política ya instaurada que Bolsonaro anunció que no seguiría, al mismo momento que su nuevo ministro de Economía, Pablo Guedes, decía que ni Argentina ni el Mercosur iban a ser la prioridad. Entonces, tal vez obedezca un poco a esto, una respuesta a ese desaire, aunque Macri va a viajar el 16 de enero a Brasilia para tener contactos con el nuevo presidente brasileño, y habrá que ver después cuál es la sintonía que tienen en estas políticas, sobre todo la competencia que se puede plantear. Yo nunca olvido una frase que me dijo una vez en San Pablo Marco Aurelio García, asesor de Lula y de Dilma en política exterior, y ya fallecido, que dijo, bueno, cuando nosotros nos peleamos con ustedes, refiriéndose a brasileños y argentinos, para ver quién agradaba más a la Casa Blanca, a los dos nos fue muy mal. Es decir, ahora Bolsonaro parece querer disputarle a esta relación de amistad de la que se enorgulleció y de la que hizo gala Macri, por ejemplo, cuando vino Donald Trump, y ser el aliado número uno de Estados Unidos en la región, ¿no? O en esta suerte de patio trasero que Donald Trump considera también a Latinoamérica, volviendo a una concepción, claro, también que parecía abandonada, ¿no?
Ahora, Marce, perdóname si... para ser justos también con la historia y despejar un poco las miradas que a veces caemos, digo, hablo por mí, desde lo ideológico. Tampoco cuando había plena comunión ideológica en ese sentido, durante los gobiernos de Cristina Fernández y de Lula, Luis Ignacio Lula da Silva. Digo, cuando gobernó el kirchnerismo y el Partido de los Trabajadores en Brasil, realmente no hicimos mucho en ambos países por fortalecer el Mercosur, ¿no? Más allá de reuniones y de cuestiones que tuvieron que ver con la política, pero en lo concreto hay muchos por hacer todavía en el Mercosur que no se hizo.
Sí, de todos modos, hay como dos vertientes o variantes diferentes. Una cosa es en lo estrictamente económico y comercial. El Mercosur nace como unión aduanera, fundamentalmente, más allá de la cuestión política, y en ese sentido seguramente no dio los resultados que se esperaban. Pero también es cierto, y hay que decirlo, que mucha gente esperaba también una integración mayor desde el punto de vista de lo social, y en eso sí hay que decir que trabajaron, sobre todo en materia educativa, en materia de programas de intercambio. Se avanzó en alguna medida, pero me parece que ahora eso va a tener un retroceso, porque no está la voluntad tampoco de implementarlo de una manera fehaciente. Es decir, me parece que van a empezar tal vez más rencillas que tienen que ver con posturas nacionales, aunque hoy escuchaba también economistas que tienen que ver con el hacer empresario de aquí de Córdoba, que decían que si Brasil se empieza a recuperar económicamente no les importaba demasiado la ideología que tuviera el gobierno, porque iba a significar que iban a comprar más productos desde aquí. Bueno, yo creo que esa es una visión también acotada, es decir, si solamente nos va a importar si se pueden hacer negocios, pero a costa de que en el otro país la situación económica, o mejor dicho, la situación social no sea la ideal, bueno, estamos mirando la cuestión desde un solo costado y tal vez con una visión un tanto precaria de lo que puede llegar a ser la integración regional. Yo creo que hoy estamos en fase de desintegración regional, no solamente en América Latina, pasa con la construcción europea que tanto costó y que parece hoy amenazada por diferentes fenómenos, el Brexit, la situación de los nacionalismos, por ejemplo, en Italia, o lo que pueden ser a veces reclamos incluso mezclados con las protestas de los chalecos amarillos. Pero en América Latina la UNASUR prácticamente ha dejado de existir en lo formal, y cuando escuchaba ayer a Bolsonaro hablar de que hay que desideologizar los discursos, o sea, ya el concepto de hablar de desideologización es introducir una propia ideología. Es como cuando se dice, no soy ni de izquierda ni de derecha, generalmente el que habla tiene una postura de derecha, precisamente, porque está tratando de mostrar una especie de asepsia o de no contaminación en algo que ya viene en el propio discurso contaminado, ¿no?
Marce, ¿cuál crees que serán los temas más importantes que van a abordar Jair Bolsonaro y Macri en esta próxima reunión del 16 de enero?
Me parece que la cuestión comercial y el tema de cómo dar una imagen de, si se quiere, de articulación de políticas, será, supongo yo, a esta altura, lo que van a tratar de mostrar al resto del continente y la postura hacia el mundo. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando estuvo Macron en la reunión del G20, fue claro y tajante al decir no vamos a avanzar en un acuerdo Mercosur con Unión Europea mientras el discurso de Bolsonaro sea el que ofreció en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia. Es decir, otra vez Macri iba a tener que jugar o moverse con diplomacia en diferentes aguas, porque una cosa es lo que pueda querer mostrar acá, pero nadie puede olvidarse las cosas que dijo Bolsonaro en campaña y que de alguna manera ratificó ayer en su primer mensaje ya como presidente asumido de Brasil, ¿no? Entonces, no podemos olvidar las reivindicaciones a la dictadura, no podemos, o sea, de un día para otro, de la noche a la mañana, no se pasa de ser el dueño de un discurso agresivo, misógino, reivindicador de la dictadura y de la tortura, a ser una persona de paz y bien, que por más mensaje conciliador que hubiera querido dar, y que en realidad no lo mostró, lo dijo con algunas frases, pero lo contrastó inmediatamente después con otras, ¿no?
Claro. Hay un par de comparaciones, paralelismo que me gustaría hacer, porque pareciera que ahora pobres brasileros con Bolsonaro van a estar mucho peor, pero para recordar, digo, como ejercicio de ver la realidad tal como es, que en Argentina estamos en una situación más complicada en algunas cosas. Revisaba datos de una consultora brasileña sobre la situación. Entre 2016 y 2017, el número de pobres aumentó en Brasil de 52,8 millones de personas a casi 55 millones de personas. Es decir, un 26,5% de la población, situación que en Argentina padece el 33,6% de los habitantes. Es decir, Brasil, en ese sentido, en cuanto a la pobreza, está un poco menos peor que la Argentina. Y el otro dato que me parece importante traer aquí, el porcentaje de niños y adolescentes pobres en Brasil creció, pasó del 42,9% al 43,4%. Pero en Argentina este índice es mucho peor. La pobreza infantil alcanza al 51% de los chicos.
Sí, yo lo que apuntaría ahí, Javier, es que a veces los parámetros que se incluyen para hacer las valoraciones de pobreza o pobreza extrema o indigencia no son del todo similares, ¿sabes? Uh-huh, ¿no? Y eso ocurre sobre todo cuando se incorpora en Brasil está la llamada clase media, pero hacen un parcelamiento, una división en sectores A, B, C, digamos, y el sector C casi es bastante parecido a lo que nosotros tendríamos como segmentado en sector de pobreza, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, es decir, los ricos de Brasil son mucho más ricos que los ricos de Argentina y los pobres de Brasil son pobres, son mucho más pobres que los pobres de Argentina en general. Claro. Diciéndolo medio de una manera torpe, si uh-huh. se quiere, ¿no?
Bien.
Pero bueno, esa sería una consideración. Por lo demás, los números por ahí hay que ver también si hacen un relevamiento exhaustivo en sectores de Brasil remotos, en el sectores del nordeste o de la propia zona de Mato Grosso, cerca de la Amazonia, donde hay sectores que han sido muchas veces postergados y bueno, hoy por hoy están temerosos también con respecto a lo que puede ocurrir con las tierras. Hablo de comunidades indígenas donde, bueno, el nuevo gobierno ha dicho que se va a avanzar y va a extender la frontera agrícola, la que le da tanto rédito en materia de, por ejemplo, cultivo de soja. Y el propio Bolsonaro ha dicho que la agricultura va a ser la base, la producción agrícola de la economía de su gobierno, ¿no?
Claro. Bueno, este año se va a dar, digo, un dato importante que también para la Iglesia en todo el mundo y particular en Brasil, el sínodo sobre la Amazonía, que, bueno, seguramente va a haber cambio de opinión y debate mucho también allí político, religioso en este sentido.
Y también hay un oyente, Daniel de Bursaco, nos dice: la ministra de Agricultura de Bolsonaro afirmó que va a utilizar agrotóxicos en la agricultura y bueno, se los comento por si no lo saben.
Gracias, Flor. Marce, te agradecemos muchísimo por todo el análisis que nos has ayudado a hacer. Esperemos que más allá de lo que piensa, lo que diga y lo que haga Bolsonaro, sea para bien de las personas, de los hermanos brasileños y para el mundo, en realidad también nosotros.
Sí, sobre todo esperemos que la oposición, que ayer no estuvo, por ejemplo, la oposición de izquierda, me refiero sobre todo el PT, Partido Socialismo y Libertad, PSOL, y algunos sectores del Partido Movimiento Democrático Brasileño y del propio PSDB que no asistieron a esta asunción, sean realmente un equilibrio de alguna manera en el Congreso y, bueno, que las políticas de este nuevo presidente no estén avasallando derechos en aras de una seguridad y en aras de una convivencia, entre comillas, como la que definía él, que parece no incluir a todos y que parece hablarle a un determinado sector de la población, sobre todo cuando habla de los valores normales o, bueno, partes peligrosas de ese discurso que parece estar dirigido a enfrentar a una parte de la población. Ojalá que se morigere esa imagen aparente que dio y que, bueno, Brasil también tenga un destino más igualitario y menos diferente en estas clases sociales que están tan marcadas en nuestro continente, ¿no?